mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Todos los lunes platicamos con diversos especialistas, líderes en sus respectivos campos sobre algunos de los temas importantes en nuestra sociedad. Como saben, este fin de semana se estará conmemorando, muchos van a celebrar el Día del Padre, y para muchas personas va a ser justamente pues una celebración doblemente importante, porque bueno, pues hemos estado ya más de un año en esta pandemia. A muchos hombres les ha tocado la ardua labor de comprobar en carne propia pues lo que implica justamente estar al frente de una de la responsabilidad de una familia, al estar justamente ahí en casa. Y ya les había platicado en alguna ocasión, decía un amigo, por ejemplo, que de la noche a la mañana al hacer home office se encontró con que diario tenía pues a sus niñas en la oficina, con todo lo que eso implica, porque evidentemente implica una gran responsabilidad, y obviamente pues también compartir las tareas que a lo mejor se hacían antes junto con la esposa, si es que ella se dedicaba al hogar, pues ahora también el papá tenía que cumplir muchos de estos asuntos. Pero además, y hay que decirlo también, lamentablemente en muchas familias se quedaron sin la figura femenina. En algunas familias la mamá falleció y fue de la noche a la mañana para muchos padres encontrarse ante esta terrible circunstancia, no solamente de perder a su compañera de vida, sino también obviamente de enfrentar el camino de sacar adelante a la familia, a los hijos, y tratar de ser la roca y el pilar de la familia en medio de esta pandemia. Para platicar de este asunto, vamos a hablar esta mañana con Jessica Moncada, directora del Instituto Municipal de la Familia. Buenos días, Jessica, bienvenida.
Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están?
Gracias por estar con nosotros. Nos acompaña también el psicólogo Alejandro Portos Roguel, coordinador de Cultura de Paz de la Secretaría de la Juventud. Buenos días, Alejandro, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, muy bienvenido. Juan Carlos Oseguera, secretario técnico del Consejo Estatal de Población. Juan Carlos, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte.
Ángel, muy buenos días a todos, muchas gracias.
Bienvenido. Está también con nosotros el coach de vida, Gilberto Rodríguez. Gilberto, ¿cómo te va? Buen día.
Muy bien, Ángel, un saludo a todos los compañeros.
Bienvenidos los cuatro, y bueno, pues entremos en materia. Jessica, decíamos, en muchas familias se encontraron de la noche a la mañana muchos padres con el hecho de, pues a lo mejor perder a su compañera de vida por el tema de la pandemia o por alguna otra enfermedad relacionada, y en medio de esta circunstancia sacar adelante a la familia, Jessica.
Así es, pues hoy nos encontramos con una situación diferente, como bien lo decías, y desde el Instituto Municipal de la Familia, desde antes que tuviéramos esta situación de la pandemia, pues tenemos un programa que se llama Círculo de Encuentro de Papás Solos, porque ya nos encontrábamos con esta situación donde teníamos familias donde solamente estaban a cargo de uno de los padres, y en este caso que era el papá, y teníamos que darle las herramientas para que pudieran sacar adelante a la familia. Pero hoy además nos encontramos con esta situación, como bien lo dices, que son dos: o la mamá está trabajando y el papá se queda haciendo los roles de la mamá en la casa.
Cierto.
Porque el papá perdió el trabajo, o porque desafortunadamente alguna de las mamás fallecieron en la pandemia, o porque son situaciones donde solamente se encuentra el papá. Entonces hoy tenemos que redoblar esfuerzos en el Instituto de la Familia por ayudar a estos padres para que encuentren dentro de ellos justamente estas herramientas para que puedan sacar adelante a la familia y a sus hijos.
Bien, preguntarte también, Alejandro, a propósito justamente de este tema, implicó también una carga, y la sigue implicando, una carga emocional muy fuerte para muchos padres de familia, porque a lo mejor descubrieron que no tenían las herramientas necesarias para poder llevar, digamos, todo el frente de una casa desde una perspectiva individual, y han tenido que pues ir dando tumbos, sobrellevando su situación emocional, pero también sacando adelante a los chiquillos.
Claro, estás en lo correcto. Emocionalmente ha sido un año complicado para todas las personas. Ha habido un incremento, por ejemplo, de las cifras de violencia de género dentro de las familias, lo que ha resultado pues del incremento de las tensiones y conflicto. La convivencia siempre genera tensiones y conflicto dentro de las familias, y bueno, se requieren de diferentes herramientas personales y grupales para salir avante al conflicto, para poderlo resolver de forma exitosa y de forma pacífica también, ¿no? En este escenario de pandemia, pues nos hemos ido dando cuenta de las limitaciones que a veces tenemos en el ámbito de la comunicación, de las limitaciones que a veces tenemos en el ámbito de la negociación, de poder escuchar a los otros, de establecer límites, entre otras cosas que, bueno, pues han dado por resultado muchas veces malestar emocional, incluyendo mucha frustración, incluyendo tristeza, depresión, ansiedad, en muchos casos de ansiedad. Y como tú comentas, pues bueno, también la situación de la pérdida, el fallecimiento de alguno de los integrantes de la familia, pues es todavía un factor extra que puede complicar la situación para todos y para todas, y por lo tanto, claro, es necesario dotar a las familias y a sus miembros pues de herramientas de que les posibiliten pues enfrentar, actuar ante esta situación y poder resolver un poco mejor, hacer un poco más llevadera la situación tan tremenda que hemos vivido en el último año.
Bien, Juan Carlos, preguntarte, con los datos que tiene el Consejo Estatal de Población, ¿tenemos a lo mejor alguna cifra disponible de cuántos hombres son jefes de familia de forma individual?
Sí, mira, en el censo 2020, el número que nos arrojó fue para el estado de Querétaro, 2,368,467 habitantes. Ajá. Uh-huh. Y de ahí, bueno, tenemos que hay una edad mediana para todos de 29 años, y mujeres son 1,211,000 y hombres son 1,156,000. De aquí, los jefes de familia o la referencia que se tenía al preguntar quién era el jefe de familia en el censo era cerca de 1,651,000 hombres. Uh-huh. Y de aquí desprendemos de la siguiente manera: 1,103,000 vivían en un hogar nuclear. Este hogar nuclear, ¿de qué se compone? De cónyuges o cónyuges e hijos. 445,675 es de un hogar ampliado. ¿Qué significa un lugar ampliado? Que es un nuclear más al menos otro pariente.
Okay.
Y 31,743 en uno compuesto, que es el nuclear o ampliado más con otra persona, ¿no? Uh-huh. De los hogares en el estado donde la persona de referencia era hombre, tenemos un total de 449,000 hogares donde la persona de referencia era un hombre. De ellos, ya ahora comento que son 306,141 que son nucleares, 82,000 ampliados y 6,000 compuestos. Uh-huh. Aquí hay un dato que nos arroja el hombre con hijos, ya sea sin esposa o sin pareja. Uh-huh. Y para los hogares nucleares tenemos un total de 10,607 y para los hogares censales ampliados, tenemos un total de 7,407. Más o menos esto nos da un promedio de 18,014 personas. Uh-huh. Que se encuentran en esta situación, que son padres con hijos. Uh-huh. Ya sea sin esposa o sin cónyuge.
Que sería, casi los llamaríamos padres solteros, porque les ha quedado pues esta responsabilidad, ya sea porque se separaron, porque perdieron a su pareja, por alguna otra circunstancia. Estaríamos hablando de 18,000, Juan Carlos.
Es un número que no necesariamente implica que sean padres solteros.
Ajá.
Pero sí nos marca en una referencia que está, es que puede haber alguna situación que la mujer se fue a trabajar a otro país.
Claro.
O otra ciudad, y que regresará, ¿no? Pero en el momento del censo fue este el dato que se recabó.
Pero que al final de cuentas se encargaron. Claro, se encargaron de la responsabilidad de estar al frente del hogar. Y ahí, Gilberto, pues yo quiero platicar también contigo respecto justamente retomar el asunto de los conflictos emocionales que han significado para muchos hombres, porque además por nuestra idiosincrasia hay, claro, los tiempos han venido cambiando, pero hay muchos hombres que siguen sin conocer muchos de los roles o de las cosas que se tienen que hacer en casa. Hay quienes los ejercemos ahora pues de manera muy normal el colaborar en las labores de la casa, pero hay otros tantos que a lo mejor pues por diversas circunstancias no les enseñaron, nunca les dijeron, pensaron que pues iba a haber siempre una figura femenina ahí que les apoyara, y de la noche a la mañana se encontraron con la novedad de que tenían que hacer fuertes a las familias.
¿Qué tal? En efecto, Ángel, fíjate que algo que nos viene a educar la pandemia, y vaya, a nivel global, a nivel viene a ver este tema de las nuevas masculinidades. Acabas de abordar un tema muy importante. Creo que hoy las familias, los núcleos, hablamos de 907 mil familias a nivel nacional. El 2.3% de los hogares tienen esta modalidad de familias donde son dirigidas precisamente solo por un padre. Uh-huh. Entonces, algo que nos estamos encontrando es que este machismo y esta cuestión de poder delegar o compartir tareas tanto domésticas, de educación, de poder comunicarse efectivamente, cambiaron. Hoy la realidad fue que tanto hombres como mujeres tuvimos que asumir un rol de educar, de proveer, de organizarnos, de poder tener actividades conjuntas, pero quitarnos estas etiquetas de género, estos roles donde el hombre no podíamos intervenir o no debíamos intervenir por una cuestión cultural. Hoy la realidad, tanto jurídica, tanto organizacional, inclusive las empresas apuestan a poder apoyar este tipo de roles, y no solo por ser papá soltero, ojo con esto, sino que tengas algunas tareas que tiendan precisamente a poder auxiliar, apoyar. Y hoy nos encontramos con algo padrísimo, que son estas alianzas de género, donde tanto hombres como mujeres compartimos tareas, y aquí no es un tema que esto solo lo hace la mamá o esto solo lo hace el papá. Uh-huh. Creo que viene a reformar un tanto esta parte de ideología y poder entender que juntos hacemos un equipo. En el caso donde no existe ese rol, como dices, puede ser una custodia, puede ser un papá soltero, puede ser una cuestión que alguien se va de viaje o por tareas tienen que separarse. Lo que estamos encontrando es que hay una mayor empatía para el padre hacia los hijos, a su entorno. Y el hombre hoy está jugando un rol muy determinante donde es colaborador y equipo en las familias.
Muy bien, muchas gracias, Gilberto. Y es que, Jessica, justamente a propósito de lo que ha dicho Gilberto, pues hoy los padres desarrollan nuevos roles, y esto también pues es una cuestión generacional. Hoy como padres tenemos una manera de actuar con nuestros hijos muy distinta a la que tuvieron nuestros padres con nosotros o los abuelos con nuestros padres, ¿no?
Sí, como bien dice Gilberto, en estos círculos de encuentro de padres solos lo que hacemos nosotros es justamente quitar estas etiquetas del papá que era solamente proveedor, uh-huh, y que pase a ser un papá protector y un papá como referente y guía también dentro de la familia. Y en estos círculos además hacemos encuentros con diferentes papás. Algunos tienen una experiencia mayor, otra menor, y entonces entre ellos, además hablando el mismo idioma entre hombres, es maravilloso cómo se complementan y se ayudan dándose tips y diciendo cómo les ha ido a ellos en este referente y en este cambio de roles. Y además me parece maravilloso que nos quitemos estas etiquetas, tanto hombres como claro, mujeres, y todo, nos pongamos la camiseta de ser padres y protectores y guías de nuestros hijos.
Sin duda. Y es que, Alejandro, no sé si coincides conmigo, pero uno de estos grandes estigmas emocionales en el caso de un hombre es a lo mejor en las generaciones anteriores, como decía Jessica, pues estaba este asunto de que el papá era solamente el proveedor, pues no lo veíamos en casa durante todo el día porque estaba chambeando y ya nomás llegaba en la noche, y a veces pues ya ni nos encontraba los niños despiertos, ya nos habíamos ido a dormir, y a veces, y si bien nos iba, pues lo veíamos el fin de semana. Han cambiado estos roles, pero también en el tema emocional. Hoy hay un acompañamiento emocional de los papás hacia los hijos e hijas, ¿no?
Totalmente. Mira, Yo pienso, nadie nace sabiendo ser padre o madre, ¿no? Son actividades muy complejas que nunca terminamos por descifrar del todo, pero la sociedad nos va dando algunas coordenadas para esto, ¿no? Entonces, las coordenadas que antes existían para la paternidad era típicamente la autoridad, el ejercicio de la autoridad, que muchas veces se hacía a través de la ira, de la violencia, una autoridad que generaba temor en los hijos muchas veces, ¿no? Y este papel o rol del proveedor, ¿no? Del proveedor económico. Hoy tenemos que plantear nuevas coordenadas. Yo le llamo coordenadas porque no es algo que ya hayamos conquistado, ¿no? Uh-huh. Sino que es un proceso que ha ido poco a poco. Recientemente esto del festejo del Día del Padre ha sido reciente que se ha empezado a colocar en nuestro mapa, porque anteriormente se consideraba a las madres las encargadas de la crianza, pero el hecho de ir reconociendo cada vez más el valor y la importancia de que los hombres asumamos esta otra responsabilidad, pues ha generado que se visibilice cada vez más y que se ponga como un poco de dedo en la llaga, vamos a decir, uh-huh. dando como resultado pues las nuevas coordenadas de la paternidad, una paternidad responsable, activa, amorosa, cálida, cercana, con presencia, en donde se juegue la ternura, donde se puede jugar el jugueteo. Estas nuevas coordenadas que ya no solamente se reducen al papel de la autoridad y de la proveeduría económica, sino que bueno, pues tienen todos estos otros rostros, lo que nos convoca a los hombres a trabajar, como tú mencionas, en nuestras emociones, ¿no? Porque la única emoción tradicionalmente válida para los hombres suele ser la ira, el enojo, ¿no? Si uh-huh. tenemos miedo, nos enojamos, si estamos preocupados, nos enojamos, si estamos tristes, nos enojamos, claro. En lugar de expresar otra gama emocional. Entonces, esta es una asignatura pendiente también en los hombres, el aceptar la variedad de emociones que tenemos, poder ponerlas en juego a la hora de ejercer la paternidad, que sea una paternidad activa, responsable y con una presencia importante uh-huh. en la vida de nuestros hijos ahí.
Totalmente de acuerdo. Juan Carlos, preguntarte justamente, a lo mejor ya desde tu perspectiva personal, ¿cómo te ha tocado experimentar, pues como integrante de esta sociedad, estos cambios que hemos tenido en el rol como padres, en la manera obviamente de ejercer la autoridad, pero también acompañarla con el acompañamiento emocional hacia los hijos, que reitero, pues antes no se daba y que ahora pues las nuevas generaciones tienen que vivirlo y tenemos que enseñarnos también a desarrollar estos valores y este contacto emocional con los hijos que antes a los abuelos o inclusive a nuestros padres no se les permitía?
Claro, mira, te comparto alguna de mis experiencias ¿sí? personales. La verdad es que mi esposa y yo compartimos lo que son todas las responsabilidades, ella y yo trabajamos. Uh-huh. Entonces, desde ahí, pues bueno, tenemos también algunas asignaciones en el hogar. Y para el caso de la relación con mis hijos, pues bueno, pues, yo soy el hermano de mi hijo menor, por así decirlo.
Qué buena onda.
Y también en el tema de las decisiones, yo me hubiera imaginado haber tomado decisiones en algún momento difícil de mi vida, siendo padre soltero o viudo, o estando en una situación así. Y la verdad es que ha sido para mí un gran soporte mi esposa para este tema.
Qué importante, bueno, porque a final de cuentas, pues también eso es un gran aliciente, ¿no? Saber que tu compañera de vida te ayuda a resolver muchos temas y que aparte, volvemos a lo mismo, pues el tema de ser padre es una experiencia de ir aprendiendo todos los días, pero pues ayuda mucho también cuando la otra parte te ayuda.
Claro, y pues bueno, ahorita los temas que están presentes pudiera ser lo que ya habían comentado la masculinidades, uh-huh. pues también el tema de los permisos de paternidad, ¿no? Que es un logro así reciente es. Que permite pues también tener cuando nace el hijo poder disfrutar algunos 15 días con la familia, ¿no? Completa.
cosa que antes pues era inimaginable, ¿no? O sea, pues se le daba a lo mejor en el caso de una madre trabajadora, pues obviamente su permiso por embarazo, por ingravidez, como le llamaban, pero pues a los papás no había absolutamente nada de ello. En cuanto, si acaso pedían permiso ahí en la chamba para ir a ver pues cómo iba el proceso del parto e inmediatamente al día siguiente regresar, cuando ahora sabemos que también es una experiencia mucho más adecuada el hecho de que las dos personas puedan compartir este momento tan importante para ellos y para lo que será justamente el futuro de sus hijos. Finalmente, Gilberto, ya estamos en la recta final de la mesa esta mañana. Yo quisiera preguntarte a ti, que eres un especialista justamente en estos temas, ¿cómo poder como padres de desarrollar estas emociones? Decía hace un momento Alejandro que luego nos hemos encontrado con el asunto de tener que lidiar con estas emociones y luego no sabemos muy bien cómo acompañarlas, porque por el tema de roles y de idiosincrasia no estaba bien visto que un hombre antes pudiera expresar emociones como la tristeza, como la depresión, el miedo después de perder un trabajo, el poder llorar inclusive, y que ahora pues son entendemos que forman parte también de las emociones que un hombre puede sentir y que no tiene nada de mal hacerlo.
Así es, yo creo que una clave para este buen ejercicio es la comunicación emocional. Retomo un poco lo que decía Jessica, es muy importante ser guía o referente. Creo que decía Alejandro, no se nace sabiendo ser padre, no hay una escuela para padres, pero sí hay algo muy importante, que es poder retomar los valores, el poder utilizar esta inteligencia emocional para poder llevar una educación ejemplar. Y también se vale equivocar, al final del día somos seres humanos. Un reconocimiento a todos y cada uno de los padres, hasta el cielo al mío, que hace poco falleció, pero les puedo decir que creo que en el rol que jueguen es muy importante el poder entender el ejercicio y responsabilidad que conlleva. Podemos marcar una vida, podemos ser un referente, podemos ser un ejemplo, o podemos fracturar para toda la vida como rol y como pilar a un hijo. Es muy importante reconocerles, no solo el ser proveedores, el ser padre como tal es una responsabilidad enorme, pero sobre todo conlleva algo muy, muy importante, que es esta parte de amor. Que no nos olvidemos que al final del día, como sea y como lo hagan, la figura o modelo de familia que se tenga, existe este instinto también paternal para poder ejercer en responsabilidad ese crecimiento de cualquier hijo.
Bien, muchísimas gracias. Pues quiero agradecerles a los cuatro la oportunidad de platicar esta mañana. Jessica Moncada, titular del Instituto Municipal de la Familia, si yo tengo dudas o requiero acompañamiento, por ejemplo, para estos grupos de hombres solos, como les llaman, ¿a dónde puedo comunicarme, Jessica?
Sí, al Instituto Municipal de la Familia, que se encuentra en Bosque de los Berros 406, en Bosque de las Lomas. Uh-huh. Y les voy a dar un teléfono, es el 212-7766. Y que sepan todos estos papás que están como jefes de familia, que no se encuentran solos, que no se preocupen, que nosotros los vamos a llevar de la mano para que ayuden a establecer sus reglas, sus límites. Y no se trata aquí de que ellos sean la mamá, no, uh-huh, son el padre de familia que está a cargo de estos niños, ¿no? Para sacarlos adelante, y que no se preocupen, que no tengan miedo, que no están solos, que cuentan con nosotros. Bien. Y en dado caso que se necesite tener esta presencia femenina, pues se buscará algún referente femenino dentro de la familia, que puede ser la abuela, puede ser una tía, puede ser algún familiar que los puede ayudar, que no se sientan solos y acudan al Instituto Municipal de la Familia.
Gracias, Jessica. Alejandro Portos Roguel, coordinador de Cultura de Paz de la Secretaría de la Juventud, si queremos estar en contacto con ustedes, ¿alguna vía, un teléfono?
Claro que sí, para todas las personas que lo requieran, contamos con la línea de Joven a Joven, que es una línea de atención psicológica que funciona las 24 horas del día. Importante tenerla a la mano, porque llega a haber situaciones en las que pensemos que requerimos del apoyo profesional. Se las paso, es el 442-101-5205, que en realidad es la línea COVID. En la opción número 2, ahí van a encontrar atención psicológica gratuita. Existen varios servicios de atención a hombres, varios grupos de hombres que buscan mejorar sus relaciones familiares a través de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, y también a través de asociaciones civiles como La Otra Bandita y en la Universidad Autónoma de Querétaro. si ustedes se comunican con nosotros, con gusto podemos canalizarles a estos diferentes grupos en donde pueden platicar con otros hombres también para poder modificar aquello que requiere.
Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Juan Carlos Oseguera, secretario técnico del Consejo Estatal de Población, gracias por tus comentarios y además por aportarnos tu experiencia personal.
Muchas gracias, Ángel. Saludos a todos.
Te mando un gran abrazo, Juan Carlos. Y Gilberto Rodríguez, coach de vida. Gilberto, ¿dónde podemos encontrarte?
Claro que sí. En redes sociales nos encuentran en Instagram como @don_gilo. En Facebook estamos como Coach Gilberto Rodríguez y en YouTube como Coach Gil Rodríguez.
Perfecto, pues gracias Gilberto por estar con nosotros esta mañana. A los cuatro, agradecerles profundamente el haber platicado con ustedes y darnos estas experiencias tan importantes y sus puntos de vista y hasta una nueva oportunidad. Que la pasen muy bien, buenos días. Amigos, son ahora las 9:01, 9:01, vamos a pausa y regreso enseguida contigo.